Bueno, ¿cómo comenzó todo? Con estudiantes saltando la barrera del metro, lo cual derivó después del cierre del metro y las personas que tuvieron que caminar. Ya casi de manera espontánea comenzó una profunda crisis política desde ese instante. Del 18 de octubre en Santiago, 19 de octubre en todo Chile. ¿Cómo reaccionó el Estado? En vez de poder retroceder en sus medidas, la siguiente, decretando el estado de emergencia. ¿Qué es un estado de emergencia? Que tiene que ver mucho que ver con la Constitución. La Constitución tiene una serie de derechos. El derecho a participar, a agruparse, a protestar, a expresar de alguna manera el descontento. Y este estado de excepción, en específico el de emergencia, elimina esos derechos y pone a los militares al mando en ciertas zonas para controlar. Se restringió la libertad personal, es decir, que uno podía ser detenido, y el derecho de reunión. Después se decretó el toque de queda, donde el cual también la forma en que se llevó era ilegal y fue con una profunda represión. Hubieron irregularidades en estas detenciones, violación a los derechos humanos, torturas, muerte, ya sea directa o indirectamente. En los procesos de saqueo hubieron muertes que aún no están aclaradas, no hay autopsia y no hay certeza de cómo murieron las personas. De repente, por ejemplo, el caso más emblemático es de la industria Kaiser en el incendio, donde se encontraba un impacto de bala en los cuerpos de las personas. ¿Qué hizo el gobierno? Pensando que todo esto era algo coyuntural, que era algo quizás solo por el alza, disminuyó o suspendió el alza del pasaje, una agenda pro-pyme para las pequeñas empresas, una agenda social que la gente bien improvisada y que la gente no le afectó. Por ejemplo, de las medidas, ¿cómo afectan ahora a uno las que vienen? Tenemos la pensión solidaria, que es la más básica, que prometieron un alza de un 20%. Parece alto el porcentaje, pero en plata, de 100.000 a 120 son 20.000 pesos. No sé, cuando el arriendo es más barato, ahora, para una persona con hijos, una casa con dos dormitorios, un baño, en una población como esta, o en una población quizás un poco más cerca del centro, está sobre 150, 120.000 pesos. 200.000 pesos en algunos lugares. Para arriba, empresa de arriendo en casa muy pequeña. Y una agenda de seguridad pública, es decir, represión. Una agenda antisaqueo. ¿Qué quiere decir esto? Quienes roban en el contexto de una manifestación van a tener unas penas altísimas. Hoy en día, por ejemplo, las penas para los robos son muy, muy altas. Más altas que para los homicidios, para las violaciones. Si yo entro, salto una reja, saco un galón de gas, o saco, no sé, incluso una planta, arriesgo una pena de 5 años para arriba. En Quillón, Bulnes, hace poco condenaron a un joven con problemas de droga que se robó un galón de gas a 5 años y un día de prisión efectiva. Pueden llegar a 7, 15, 20 años de repente un robo con violencia. ¿Y qué es lo que cambia? Que saltan la reja o rompen un poco la reja. En un caso particular donde yo vivo, en Hualpén, un joven que siempre andaba, tenía malas costumbres, sacaba pequeñas cosas de los antijardines, abrió una reja que estaba cerrada y se robó unos leños que andaba vendiendo para accionar, arriesgó una pena de 7 años. Eso es lo que es la agenda de seguridad pública. Los desórdenes. Por ejemplo, hoy en día cuando uno va marchando y uno siempre escucha, no hizo nada. Los carabineros detienen. ¿Y qué hacen? Aplican una falta, que eso termina en nada porque no es ni siquiera un delito, y una multa por transitar por la calle, que no por donde deberían ir los vehículos, de 10.000 pesos. Ahora eso puede llegar a un proceso judicial de una pena mayor si es que se aprueba. Bueno, la respuesta de la gente fue esa. Protestas masivas, protestas pacíficas, incluso las barras de los equipos de fútbol, de equipos rivales, se unieron en respuesta a esto. Represión policial, balines de goma, que se descubrió hace poco que ya no son de goma, y que se actuaban fuera de protocolo, que terminó con la pérdida de visión, con personas heridas, con personas mutiladas, entre otros. No sé si alguno de acá está interiorizado, por ejemplo, con el conflicto entre el pueblo palestino y el Estado de Israel. Ahí, que es, lleva bastante años ese conflicto, ahí son cerca de 300, son 27 años y hay 300 pérdidas de ojos. Y eso que es un enfrentamiento constante contra un ejército que es muy violento como el ejército de Israel. Y en Chile van ya más de 200, 220, 240 en un par de días de pérdida de ojos. En Francia el número de lesionados de los chalecos amarillos ha sido 21 personas, lesiones oculares, 40 semanas de protesta. Bueno, ahí hay imágenes que son bien gráficas de la vulneración de los derechos humanos. Y ahí se ve como el impacto, eso es madera. se ve el impacto que tienen estos balines de goma. Decían de que estos balines eran inofensivos. Hubieron estudios en 2011 de los mismos carabineros donde probaron este armamento y decían de que eran altamente, podían causar la muerte, de que podían causar mutilaciones y que debía usarse en casos de emergencia. Desde el año 2011 ellos tenían presente que esto era peligroso. Ahora, como toda esta situación, este descontento por quizás cuestiones económicas, nos lleva a una nueva constitución. Partamos explicando qué es una constitución. La constitución es como la norma principal, es como los pilares del país. Y dentro de las leyes todas tienen una importancia. Imagínense una pirámide. Están abajo los decretos de las municipalidades, del presidente, están las leyes que debate el Congreso, que uno ve que se demoran hasta 10, 12 años, porque hay dos cámaras que debaten esas leyes. Y arriba de todo esto está la Constitución, que es como la punta y que regula todo para abajo. Eso es. Ahora, voy a explicar un poco qué es lo que hace una Constitución. Distribuye el poder en modo vertical, es decir, qué grupos se van a ver más favorecidos, menos favorecidos, cómo se organiza el Estado, por ejemplo, qué labor tiene el ejército. Antes la constitución en esta, antes de la reforma, había incluso un artículo que la habilitaba casi a intervenir, a salvar la nación, una cosa así de decir. Por supuesto, fue reformado. ¿Cómo lo hace? Lo hace identificando la forma del Estado, la forma como funciona todo el Estado. Los derechos que cada uno tiene y qué acciones tiene para poder exigir esos derechos, porque no sirve mucho tener un derecho en un papel si no tengo formas para poder exigirlo. Por ejemplo, voy a hacer como un adelanto: el derecho a una salud digna, solamente en Chile uno puede exigir el sistema de salud, la libertad de exigir el sistema de salud. Si uno no recibe una salud digna, no tiene ni una herramienta para exigirla, solo tiene el derecho a poder exigir la libertad. El derecho sindical solamente es la libertad para no pertenecer a un sindicato, ni siquiera para poder tener las condiciones del trabajo de poder mantener una estructura sindical. El derecho al sueldo digno, está el derecho al trabajo y la retribución justa, eso uno no tiene una herramienta para exigir, solamente es letra muerta. Poder, ¿para qué? ¿Cómo distribuye el poder entre las distintas instituciones? Para dirigir la vida política del Estado, ¿cómo debatimos? ¿Cuáles son las instituciones? Por ejemplo, en Chile está principalmente el debate político concentrado en instituciones como el Congreso, municipalidades, y poco a poco, y en particular desde el 73 en adelante, se le ha ido quitando espacio a organizaciones como los sindicatos, se le ha ido quitando poder a organizaciones como la Junta de Vecinos, organizaciones gremiales, entre otras. Bueno, esas son como... Todas las constituciones son como los intereses de las personas en cuanto de ellos a la que tienen con respecto al país. Y acá uno lo ve mucho como la constitución, pero todo eso se manifiesta en la constitución. Y es porque uno no está interiorizado. En Chile hace mucho que no se debate de política, debatir política en la mesa es visto como de mala educación. Y es por ese mismo motivo que tenemos la situación de ahora, en donde no se puede razonar, no se debatía todo este tiempo silenciado y explotó en un gran desorden, un gran descontento, mucha violencia. Ahí vemos, por ejemplo, bien, reforma constitucional está en lo penúltimo de lo que le interesa a las personas. Transporte público, esto fue en mayo, al final. Y este estallido empezó por un alza del transporte público. Por ejemplo, acá en Concepción no tenemos metro, pero el transporte público en algunas zonas es muy malo. Hay solamente una micro que no pasa muy seguido. En el centro cuesta moverse y es por eso que también hay tanto auto y todo eso provoca problemas. Pregunta: en cualquier momento me pueden interrumpir.
Es que había como una línea, una barra azul y una naranja. ¿Qué significa eso?
Creo que fue comparativamente. ¿Cómo evolucionó? Que esta era una encuesta que se hizo, creo que la séptima, puso ahí quién la hizo, pero es comparativamente cómo fue subiendo o bajando el interés de las personas para qué. Por ejemplo, delincuencia en Santo Roque. Si están todo el día bombardeando las noticias de que robaron esto, de que hubo un portonazo, de que fue un delito violento, la gente va a responder en base a eso.
Yo tengo una duda, que con respecto a la entrevista esperando el primer turno, que cuando habla de estado de emergencia, ¿es lo mismo que el Estado de Chile?
Ya, es muy distinto. En Chile, incluso antes del acuerdo, se dijo de que había un posible Estado de Chile. En el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas no pueden detener a nadie en sus casas, no pueden detener a nadie en sus trabajos. En el estado de sitio sí. Es una restricción aún mayor, con mayor intensidad. ¿Cuál es el problema? Es que en Chile está la lógica de la dictadura. Entonces la Fuerza Armada, las instituciones y la gente piensa que cuando se decreta en este estado es darle chip libre a los militares para que hagan lo que quieran. Es una cuestión que no es así. De hecho, por suerte, algunos tribunales han estado muy atentos y yo creo que es valorable a algunos jueces, incluso van a ver a los detenidos, los estados que han estado. Hay un video en donde una jueza va a un hospital que están deteniendo personas. Cuestión completamente ilegal. Y los militares, incluso hasta el guardia, porque le dio orden a los militares, no dejaba pasar a la jueza. Y ahí ella ya le dice que le está dando una orden, y al militar igual, que los puede incluso presar por desacato. Porque no es que los militares hagan lo que quieran cuando se decretan estos estados.
O sea que muchos procedimientos que se llevaron a cabo
De hecho, las tenía que declarar un tribunal, pero en opinión de la mayoría de los abogados expertos, las detenciones en toque de queda eran completamente ilegales, porque eso es una falta y ameritaba una multa. Y amarrar a las personas, tenerlas en la calle, gente que iba a su trabajo. En mi población entraron, allá un velorio, entraron los militares disparando. Entonces, completamente fuera de lugar, disparando y gritando para que la gente sintiera un miedo terrible al ver con la nación los fierros entrando.
O sea, que en el estado de emergencia entonces no deberían detenerlo uno si lo ven en la calle caminando.
No, completamente legal, debería tomarse un control, tomarse los datos, o retenerlo mientras se toman los datos y se pasa una multa. Pero ahora los militares tenían que igual cuesta razonable.
Pero en el estado de emergencia se podían hacer toques de queda.
Ya, esa cuestión también estaba debatida. De hecho, nosotros en la oficina presentamos un recurso, pero algunos tribunales, porque se fueron un poco fallar, fallaron después que se decretó. No logramos debatir el fondo. En Antofagasta se dijo de que era ilegal el toque de queda. Porque ahí hay toda una explicación jurídica, pero al parecer, y si se decretara alguno, no tendrían los militares la atribución para decretar toque de queda. En un estado de emergencia no. Ya, esto es algo que han instalado algunos sectores políticos y algunas autoridades, de que el problema no se soluciona con la Constitución, sino con las leyes. Eso es completamente erróneo. Primero, la Constitución es una ley que está por sobre todas las leyes. Y segundo, aquí vamos a ver por qué. No sé si ustedes escucharon antes de que empezara todo esto, la reforma de las pensiones, de terminar con las AFP. La reforma laboral que se discutió en 2016 sobre lo que era obligatorio o es obligatorio pertenecer al sindicato para robustecer estas organizaciones. El control universitario, es decir, que los alumnos, alumnas, profesores y trabajadoras y trabajadores de la universidad controlaran a su universidad. Y el CERNAC, por ejemplo, de que uno le reclamara al CERNAC y este fallara si es que había un abuso en la empresa o no. Y bueno, y el tema de las 40 horas y las pensiones. Todo eso, el Tribunal Constitucional y algunos diputados de derecha habían dicho que era inconstitucional. Es decir, que aunque la ley estuviera 12 años, se discutiera, se aprobara, ellos iban a ir al Tribunal Constitucional y le iban a decir, no, esto es inconstitucional, no sirve. Por eso es importante reformar la Constitución, porque eso abre el puntapié inicial para que uno cambie el sistema de pensiones. Si uno quiere eliminar la AFP, tiene que hacerlo con un quórum de 2/3 en el Congreso, porque incluso hay una ley específica que dice los fondos de cada persona, de los fondos de pensiones son de propiedad de cada persona. Entonces habría que expropiar uno por uno, que fue una trampa de Jaime Guzmán esa. Pero no sé si usted puede ir a su AFP y pedir que le pasen toda la plata. No, entonces son como las trampas que tienen. Antes estaba el binominal o los quórum. Los quórum es la cantidad de personas que se necesita para aprobar algo. Por ejemplo, hay 10 personas, no, 9 personas, y el quórum es de 2/3. 6 personas tienen que estar de acuerdo y 3 en desacuerdo para que eso pueda ser aprobado. Entonces, a esa minoría de 3 personas o de 4 le da la posibilidad de aplastar a la mayoría, aunque todos estén de acuerdo. Por ejemplo, acá, si ustedes, no sé, quieren cerrar un pasaje y hay 90 vecinos, uno se imagina que ese 46 para poder aprobarlo y el resto no importa que estén de desacuerdo. No, ahí tendrían que ser 60 vecinos. Y si esos 60 vecinos o 59 están a favor de mantener abierto el pasaje y la minoría está a favor de cerrarlo, eso no se aprobaría. Así funciona con la Constitución.
Pero todo lo anterior va a aparecer. Ya, la Constitución es una cosa.
Sí.
La Constitución, y dentro de la pirámide nombraste el Congreso y nombraste, no sé, las municipalidades que tienen sus propias leyes y funcionan con concejales y todo lo que sea.
Sí.
¿Dónde aparece el TC, el Tribunal Constitucional?
Ya, el Tribunal Constitucional está como, pongámoslo, al ladito. Y es como el vigilante de que todas las leyes, los decretos, estén apegados a la Constitución. Por ejemplo, si una ley, la Constitución dice A, y una ley quiere decir ya, pero podemos hacer B, pues si no, es inconstitucional.
¿Y ese Tribunal Constitucional se creó como a partir de la Constitución o de quién depende?
Está en la Constitución. De hecho, es una de las trampas que puso Jaime Guzmán. Ahora, a veces, aquí termino de decir la verdad. No es malo que haya un Tribunal Constitucional, pero como funciona en Chile, sí es malo.
Sobre eso, ¿quién es conforma el Tribunal Constitucional?
Ya, eso se elige con acuerdo del Congreso y del Presidente. Duran bastante tiempo y, en general, es el fruto de negociaciones políticas. Entonces, un día la derecha tiene mayoría, le dicen ya pongamos a este ministro, pero el otro año tú pones este otro ministro. Entonces, no es tampoco como técnico, sino que es una negociación política y que a veces representa a las minorías.
¿Y alguien lo supervisa a ese tribunal?
Ya, hace poco está la Corte Suprema, que es como la jefa de todos los tribunales, y hace poco la Corte Suprema conoció y iba a controlar un fallo. Y ahí salió una polémica entre ambos tribunales. Pero al parecer no lo controlará. Ha estado ahí. De hecho, fue hace unos meses nomás que salió.
¿Ha habido en las noticias apareció alguna en que la oposición, no me acuerdo de cuál caso específico, aprobaba determinados cambios o leyes con el lucro de la educación? Todas las protestas, ¿no es cierto?, de los estudiantes para conseguir gratuidad y eliminar el lucro de la educación. Y finalmente, ya, en la Cámara, en el Congreso, ganaba la opción, digamos, de eliminar el lucro de la educación. Pero después venía el Tribunal Constitucional y decía, no, esto es inconstitucional.
No sale esa ley. Puede haberse tramitado 10, 12 años y esa ley no sale. Es inconstitucional. Se puede reformular y hacer una discusión, pero lo frenan. Y eso que a los senadores y diputados no lo eligen todas y todos. Igual con un sistema bien ahí nomás, pero es un debate democrático que el tribunal dice no y no pasa. Ahora, por ejemplo, la profesora que quería sacar su fondo de pensiones de la AFP estaba en el Tribunal Constitucional a ver si podía o no. Y el presidente se hizo parte, como parte contraria en la causa, para que no lo hiciera. Para que la parte del Tribunal Constitucional, para que no lo hiciera. La presidencia. Y en este mismo contexto, y eso igual pasó colado, porque igual parecía de que el Tribunal Constitucional se podía abrir para que la gente retirara sus fondos, pero el presidente se empezó a meter y a argumentar para que no lo hiciera, y a presionar también. De hecho, hace poco salió, hace este año, el año pasado, le agarraron a Congo en el hocico a los ministros del Tribunal Constitucional por lo mismo, así que ya venía incubándose esta violencia y ya estaba dirigido el otro. De hecho, cuando pasa por Santiago, el Tribunal Constitucional igual está antes de esta torre, ya es como el eje del mal, es como de las instituciones de Jaime Guzmán. Bueno, este estatal en materia de previsión social, que esto es para materia de pensiones, que se iba a pedir una nueva cotización a los empleadores y trabajadores, y estaba en debate quién lo iba a hacer. Entonces decían que si elegían las personas, iba a ser inconstitucional. Dice, a la carta, que la Constitución no le simpatiza el aumento del Estado. Ya, a esto es importante, porque uno piensa que la Constitución es neutral, o que las leyes son neutrales. Y hay un fallo del Tribunal Constitucional que dice que asimismo cabe tener presente que la actual Constitución tiene particularidades. No se trata de una Constitución totalmente neutra. Ninguna lo es. Y respecto de las materias objeto de examen, ciertamente no lo es. Ahora bien, ¿alguno de ustedes definió las reglas de la Constitución? ¿Acá? ¿Quién las definió? ¿Alguien? Jaime Guzmán y la Junta Militar, los dictadores, definieron finalmente el texto definitivo de la Constitución. Después hubo reformas, pero era básicamente para, porque si no iba a explotar la democracia en los años 90. De hecho, cuando se debatía la Constitución...
¿Es posible llegar a tener una Constitución neutra?
¿Neutra? No, ninguna vez, porque es una Constitución política y es el fruto de un debate político. Ahora, ¿qué me dan ese debate? Lo dieron los militares, en este caso en Chile, y es la que nos rige. Y, en cambio, si uno va a una asamblea constituyente, la van a dar todas y todos. Y aunque uno tenga una opinión y esa opinión la pierde, va a aceptar esa ley porque uno la dio en un debate democrático y se dio cuenta que no tenía razón. Y que la gran mayoría sí lo tenía. Pero en este caso la definieron 5 o 6 militares y un par de civiles asesores cercanos a los militares.
Especialistas constitucionales.
Sí, pero bueno, Guzmán uno lo critica todo, pero era un tipo inteligente y defendía los valores que tenía cercano a la Junta Militar. De hecho, le llaman el último intelectual orgánico de la derecha. Muy bueno, ese es del programa de las Naciones Unidas sobre la desigualdad que hay y la distribución de poder en general. Son una mancha en un listado de logros de los cuales el país puede sentirse con justa razón orgulloso. Que hay desigualdades que deberíamos aceptar, dice. Bueno, aquí hay, igual hay algo más técnico y lo voy a ir obviando, pero voy a explicar más o menos el espíritu de la Constitución. La Constitución tiene una ideología, porque siempre dicen, no, esto es algo ideológico. La Constitución tiene una ideología liberal, que viene del catolicismo español, que es un poco fascista, autoritaria, y que quedó plasmada ahí. Por ejemplo, de que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. ¿Pero qué se entiende por familia? Hay personas que tienen familia, a un padre y una madre, donde hay dos padres como, o dos madres como familia, familias, personas que son solo ellas. Entonces, es difícil. Los grupos intermedios, que están más allá de la familia, la asociación es donde uno se junta. Aquí, bueno, aquí al parecer en el agüita son bien activas las juntas de vecinos. Pero igual las juntas de vecinos tienen las manos atadas en lo que pueden decidir y no. Los sindicatos. ¿Cuál es el último gran sindicato fuerte que tenemos en Chile? Codelco, uno de los pocos. Los portuarios, que ni siquiera son un sindicato porque es ilegal sindicalizarse. El gremio de la salud tampoco es un sindicato. Es ilegal para ellos, pero igual se organizan de una u otra manera. En la educación tenemos el colegio de profesores, que son de los pocos. Pero los sindicatos, la empresa, en el líder, en... ¿Quién acá trabaja en el comercio alguno? ¿En el retail? ¿O quiénes trabajan subcontratados? Donde en una empresa hay 20 empresas y para ponerse todos de acuerdo es difícil y ponen ataduras. El sigue. Esos son los grupos intermedios. El rol de las protestas. Ahora, ¿cómo cambiamos la Constitución? Hay principalmente dos formas. Del poder originario derivativo y del poder originario... del poder constituyente original. El derivativo es que es siguiendo las mismas reglas de la Constitución. Y ahí hay tesis que dicen, por ejemplo, no se puede cambiar por completo, sino que siempre deriva siguiendo las normas de la Constitución. Pero estamos viendo en Chile un proceso en donde la propia gente empezó, antes que la habilitar el Congreso, a discutir la Constitución. No sé si acá han hecho algún cabildo para discutir eso, o que han discutido de repente temas de pensiones, temas que incluso le afectan acá, pero que no se han dado cuenta de que son de carácter constitucional. Eso ya es un poder original, un poder constituyente original, en donde la gente está destruyendo la Constitución de Pinochet y está tomando el poder, el debate político, y está sacando sus propuestas. Eso es lo que ustedes están haciendo y en muchos lugares se están haciendo. Esto ya es más... Bueno, ¿cuál ha sido el rol de las protestas? Ha sido destruir esto. Hay experiencias donde ha pasado algo similar. En Colombia pasó, hay una constitución en los 90, en algunos países árabes. ¿Cuál es el debate que se está dando en Chile? Es que vamos a abrir una asamblea constituyente, que se va a llamar Convención Constituyente, en donde la gente va a elegir. Pero para eso el Congreso va a tener que reformar la Constitución antes, que es parte del acuerdo que acá tengo, el acuerdo político. Voy a leer algunos capítulos. ¿Y en qué va a consistir este proceso constituyente que está empezando en Chile? Yo tengo muchas críticas al proceso, pero pienso que no se ha dado en la historia, en toda la historia de Chile, y ha sido el rol de las protestas de empujarlo. De hecho, en los últimos 30 días, el Congreso yo creo que ha trabajado más que en los últimos 30 años. ¿Qué va a hacer? En abril de 2020 van a haber elecciones obligatorias, en donde la gente va a decidir, ¿quiere una nueva constitución? ¿Sí o no? Si no, va a permanecer la constitución de 2018. Si es sí, se va a abrir un proceso para reformarla. Y ese proceso tiene dos opciones. Le llamaron Convención Mixta Constitucional. Es decir, va a ser integrada por un grupo de expertos y de senadores o diputados, más unos delegados o delegadas. O solamente por delegados y delegadas, convención constituyente, que esa sería la asamblea constituyente. ¿Cuál sería la trampa de eso? Esperemos que, porque algunos ya han empezado a tirar trampas, diciendo, oye, llegamos a un acuerdo de paz, pero después están boicoteando el mismo acuerdo para poder mantener la constitución. Una de las trampas es que hay que aprobar el texto constitucional por 2/3 de los congresistas. Es decir, la minoría puede imponer su decisión a la mayoría. Otra trampa es que dice que hay que respetar la ley electoral. Eso suena hoy, qué bueno que se respete la ley electoral, no tiene nada de malo. El problema es que aún no hay claridad sobre si se va a elegir por los distritos como los diputados. Y por ejemplo, acá en Concepción, el distrito es Florida, Concepción Centro, Talcahuano, Hualpén, Penco, Tomé, Santa Juana. Y no sé si una persona que recién está empezando este debate tiene para financiar una campaña en todos esos distritos. O tiene las capacidades técnicas, el apoyo técnico para hacer una campaña electoral así. Eso ya es una trampa. Por ejemplo, si se eligen a nivel comunal, Concecentro y sectorial, por ejemplo acá el centro y el Agüita, después Barrio Norte, sería mucho más fácil que desde los propios vecinos, desde las bases, surgieran delegados. Entonces ahí hay otra trampa sobre eso.
Me gustaría que volviera ahí atrás un poquito para explicar. Tú dijiste que había dos formas de cambiar una constitución.
Sí.
¿Cierto? Las constituciones anteriores, la constitución de Pinochet, la constitución del 33, y las anteriores fueron por...
Ya, en Chile, todas las constituciones han sido cambiadas por la fuerza. La del 33, que fue la que más duró, 1833, duró hasta 1925. Y en ese proceso hubo una guerra civil, después llegó Alessandri, y hubo todo un proceso no revolucionario, pero sí de gran desorden en los poderes. Y en la constitución de 1925 dijeron, vamos a reformar la del 33, pero no respetaron ninguna regla. De hecho, ese proceso sería similar al chileno, porque igual, de hecho, lo mejor es que no se respeten las reglas de la constitución, para poder reformar la constitución.
A cambiarla completamente.
Claro. Y la del 25 la cambiaron completamente con la del 33. Y la del 80, bueno, llegaron los militares y hicieron su constitución.
La impusieron.
La impusieron.
Porque ahí no te consultaron
nada.
La sociedad civil no participó.
Nada.
Entonces la dijo. Porque hoy día, a ver, yo tengo una. El título no me gusta cuando hablan de acuerdo de paz, porque no estamos en guerra, primera cosa. Pero la clase política dijo, no, estamos en guerra, y le llamó a ese acuerdo de paz, cuando debió haber sido acuerdo político, para cambiar la constitución. Y abrieron una puerta para hacer no reformas a la constitución, ¿sí? a la constitución del 80, hecha en dictadura, sino que la clase política, ante el estallido social, lo que hace es que hace este acuerdo político y abre una puerta y dices, ya, si el problema es la constitución, partamos de en blanco y cambiamos toda la constitución.
Eso fue lo que hicieron. Pero para poder decir de que se respetaron las reglas, van a modificar todo para que quede la hoja en blanco. Que eso es un acuerdo, que haya una hoja en blanco, que sea de cero. No es que se va a reformar el capítulo por capítulo, no, se va a partir de cero.
¿Cuál es la diferencia entre Asamblea Constituyente y cómo
era la convención? Ya, les voy a explicar por qué se va a llamar, no es ninguna. Porque la UDI no quería, y RN negoció de que no quería que se llamara Asamblea Constituyente, porque eso de los países bananeros, del chavismo, simplemente por eso, uno lo acuerda en las negociaciones. Ahora igual hay varias cosas que han ido saliendo hace poco. El día en que se llegó a este acuerdo, Piñera estaba por decretar el estado de sitio. De hecho ya está comprobado. Llamó a los militares y los militares les dijeron, Este es un problema político, no, es un problema de político, no de orden público. Lo tienen que resolver los políticos. Y le exigieron, además, de que en caso de que salieran, tuvieran un decreto exoneratorio como en Bolivia. Es decir, porque los militares tienen un miedo profundo a pasar por los tribunales. Es decir, de que ellos quedaran libres de delitos que cometieran en el control del orden público y que iba a ser acotado. Que era prácticamente casi un autogolpe. Y ahí entre Blumel y sus asesores le dieron pie atrás a eso y llegaron hasta este acuerdo. Y por eso, porque la Constitución no le iban a soltar. Y por eso la UDI, Renovación Nacional, soltó la Constitución. Pero ahora están poniendo las trampas, que es decir, pacificó. Pero vemos que va a seguir.
Tengo una duda con respecto a la elección de los. Ya, que aparte de la comisión. Yo imagino que va a ser bajo el mismo sistema electoral que hoy en día nos rige, por lo tanto, sería también como. La comisión sería como una representación de lo que es el Parlamento hoy en día, porque por la cifra repartidora, los grandes bloques políticos tendrían una mayor representación de sus candidatos. Yo creo que van a ir como independientes tampoco, o les costaría más salir porque necesitarían mucho más votos para poder ser.
Sí, ese es un problema. Y a otro es que, si, que se va a elegir por la ley de partidos políticos. Es decir, que uno vaya dentro de un partido político y dentro de un bloque para eso. Eso aún no está resuelto. De hecho, ahí van a tener los congresistas que discutir eso. Y es por eso que la gente todavía no está conforme.
Sí, una pregunta. ¿Esa parte del acuerdo del método de elección de las personas que van a ser parte no está tan zanjado?
No, dice que hay que respetar la ley electoral.
Porque estaba en la otra alternativa de hacerle una especie de sorteo. Como que cualquier ciudadano pueda salir electo y que tiene que aceptarlo si va a ser parte.
Sí, claro, pero si sale la convención constituyente, que es la asamblea constituyente, pueden participar igual senadores o cualquier otro representante, pero tienen que renunciar y se pueden quedar como candidato. Entonces al final igual sería como elegir otro congreso. Y sabemos que la composición del Congreso es como la oposición, en este caso, tiene un 55% y el oficialismo un 45%. Entonces ellos podrían bloquear con su tercio que tienen, porque tienen 3/5. Entonces igual sería un poco tramposo. Y esas son las críticas y porque aún no queda contento. Ahora, me preguntan, ¿qué quizá hubiese solucionado eso? Llamar a una asamblea constituyente a nivel comunal. Y renovando, a su vez, renovando el Congreso y llamando a elecciones anticipadas. Pero eso ya sería algo mayor. Bueno, aún el proceso no se cierra. Ahora, ese espacio hay que disputarlo sí o sí. Igual hay voces políticas que quieren crear un partido instrumental para que cualquier persona se tire.
Porque hoy día la discusión. Ya. A través de la movilización social, del descontento popular obligó a la clase política, ¿no es cierto?, a cambiar la Constitución. Y con eso lo que esperaba el gobierno y el Congreso era que se apaciguara, ¿no es cierto?, la manifestación social y entráramos en este tema de la discusión de prepararse para un plebiscito para probar si cambiamos la Constitución o no, ¿cierto? Para allá es
chip.
Y para eso estamos, digamos, a 3 meses, a 4 meses de eso.
Mira, sí. En abril va a ser el primer plebiscito.
Y ahí se define si se cambia o no se cambia y cómo se constituye la Constitución.
Sí. Bueno, ahora si me preguntan entre la Constitución que tenemos y eso, esta sería una Constitución del año chileno o de los pueblos que habitan Chile y no de los militares. Ahora, ¿qué es lo que se quiere seguir avanzando? Que haya representación paritaria, es decir, que no sea una asamblea de hombres. ¿Qué otra cosa más se quiere hacer? Que estén representados los pueblos originarios. Porque, por ejemplo, el pueblo más numeroso, el pueblo mapuche, la población es un 12-15% y no tienen 3/5 para poder asegurar sus derechos consagrados ahí. Entonces, que haya un mecanismo de elección aparte. Sí. Bueno, acá está el caso colombiano que es similar al chileno. Un proceso que hubieron protestas estudiantiles y se creó la séptima papeleta en donde un decreto convocó una asamblea constituyente.
¿Aquí salió un decreto?
No, acá va a ser una ley para poder crear la elección. Y todos los partidos en el acuerdo se comprometieron a aprobar esa ley. Ahora,
ley que todavía no está
No, todavía no está, está bien redactado.
¿Pusieron fecha?
Sí, tienen que estar listos antes de abril, porque en abril va a ser. Y tienen que aprobar esa ley. Por eso van a trabajar, lo que no se trabaja con 30 años. En Chile hubo un intento entre el 2013 y el 2015. ¿Alguna vez alguien participó acá? Había un proceso educativo, ya, se discutieron los derechos, todo. Pero eso quedó frustrado en el Congreso porque no quiso. Y ahí vemos que había una voluntad política de no avanzar en eso.
¿Eso fue el gobierno de Bachelet?
Sí, el gobierno de Bachelet se inició un proceso de una nueva constitución. Ahora se me preguntan, de hecho, yo no soy muy partidario de ella, pero me preguntan si se hubiese aprobado esa constitución, en donde participaran todas y todos, yo creo que estaríamos en una situación política distinta ahora.